Un perro aburrido que muerde la pierna del que va último.
Esta musiquita nos indica que ya está con nosotros nuestra columnista de cine. Arriba, me dice Jorge, que sí, vengo un poquito, debo admitirlo, venía un poquito bajito. Antes de darle la bienvenida a Nadia, quiero decir que nos escribió el chino. Nos mandó un saludo grandote para todos y mucha suerte. Debe tener un poquitito de miedo. Quédenme el programa, chicas, por favor. Bueno, lo que se escuchó ya la risa. Buen día, Nadia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, chino, del otro lado. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno.
¿De qué viene hoy el cine capricho?
Cine caprichísimo, porque es la película que presenté yo misma en el ciclo Miradas el miércoles pasado, que muchos de ustedes deben haber ido a ver. Y bueno, y que también de alguna manera sirve para homenajear un poco al amigo, el Día del Amigo, que ha sido el jueves, no, pará, estoy medio perdida, el jueves 20, que es Mi Amiga del Parque, una película de Anna Katz, es la última película de Anna Katz.
De 2015.
Sí. Acá estuvo en cartel, estuvo muy poquito, unas pocas funciones con a través de Espacios Inca. Y bueno, y el miércoles la presentamos en el ciclo Miradas, me invitaron a elegir una película y la verdad es que yo tenía muchas ganas de volver a verla y de poder, como de poder hacer extensiva la invitación a que la vean, porque es una película que me parece muy interesante desde muchos aspectos. Anna Katz, ella en sí, su cine me parece interesante, es una mina que tiene una filmografía, ya es como su quinta película. La primera película que hizo se llama El Juego de la Silla, después vino Una Novia Errante, si mal no recuerdo, Los Marciano, que si pueden ver Los Marciano, Marciano con Z.
Los Marciano con Z, esto iba a decir.
Sí, es una película fabulosa, donde Francella demuestra que es un buen actor, porque realmente yo tengo un problema con El Secreto de sus Ojos.
¿Por qué?
Con Campanella en general tengo un problema muy, cada vez más grande el problema con Campanella, pero con El Secreto de sus Ojos tengo el problema que me parece una película horrible y no puedo entender que sea tan aplaudida y que...
¿Por qué horrible?
Porque es muy
predecible. A mí no me gustó, pero tanto como
bueno, horrible. Lo que pasa es que lo que pasa es que maximiza la horripilantez el hecho de que haya sido tan aplaudida. Eso como que uno se extraña más,
claro,
¿viste?
Claro, le pusieron la vara muy alta.
Yo fui al cine incluso después del Oscar, era como, tenés que ver esta película, y cuando vi lo que era, digo, bueno, sí, una película hecha con mucha guita, listo. Y tan aplaudida la actuación de Francella, que en sí lo único que hace es ponerse unos anteojos, digo, como también esto que hay por ahí de los actores de sobredimensionar el tema de la apariencia física, y sobre todo en el cine es muy fácil de hacer eso, o sea, para cambiar físicamente, no es que tampoco el tipo está haciendo una...
No pasa por ahí el gran laburo,
claro. No pasa por ahí. En cambio, en Los Marciano, que es Francella tal y como lo conocemos, sin ningún anteojo ni nada, ninguna cosa rara, hace un laburo tan sutil y tan impresionante, hace de un tipo, un pobre tipo, ¿viste? Ese tipo que decís,
sí,
pobre tipo,
un pobre
ay, es, y te da una ternura. Vos no podés creer que Francella te dé ternura, o sea, es algo... Ay, tiene una mochilita, ponele que la lleva a todos lados. No, hay algo que hace que...
Y es Anna Katz, decís vos.
Ahí. Y es Anna Katz, sí, es Anna Katz dirigiendo actores. Bueno, en este caso, en la película esta, Mi Amiga del Parque, está protagonizada por Julieta Silverberg, que ellas vienen trabajando juntas desde hace muchísimo, trabajaron también en teatro, porque Anna Katz también ha dirigido teatro, y ella misma, y Anna Katz, ellas son las dos protagonistas. Digamos que la protagonista es Julieta Silverberg y la amiga que encuentra en el parque es Anna Katz. Julieta Silverberg hace una mujer que ha sido madre recientemente, lo cual atraviesa para mí toda la película y al personaje, o sea, la película no sería la misma si Cooper no hubiera parido
recientemente,
no estuviera en su puerperio, porque es, digamos, una de las primeras escenas de la película, si no es la primera, me parece, es ella bañándose con el chiquito en el bebecit afuera del baño, llora detrás de las cortinas con la ducha, se asoma entre las cortinas, le dice hola, como quien sí, acá sí. está, y vuelve y sigue llorando. Eso es una escena puérpera, pero sí, a unos sí, niveles
sí, de los dos, los extremos y la necesidad de ser la que hay que ser cuando uno es mamá,
tal cual. No, ay, no, que no me vea llorar,
que no
esté
llorando, claro.
Pero a la vez como esa cosa hormonal de que estás llorando por todos lados y el cuerpo pide no sé,
liberar, sacar, sí. seguir sacando.
Sí.
Pide, no era suficiente pide. Con el niño, hay que sacar más.
Igual. Y bueno, y todo eso con las circunstancias particulares de que el marido de Julieta Silverberg está trabajando afuera, entonces no está, lo vemos nada más que a través de una computadora, porque ella se comunica vía Skype con él, que el marido es Daniel Hendler, que en realidad es el marido de Anna Katz, ellos trabajan mucho juntos, de hecho, en la última película de Daniel Hendler, que acá estuvimos charlando sobre ella, El Candidato, ahora disponible en Netflix, también está Anna Katz, actúa, siempre actúan en sus películas. El marido, bueno, de esta chica está afuera trabajando porque es documentalista y está como, no sé, está en otra, ¿viste? Además, sí, digo, sí. esas cosas muy... él está en el medio de la nieve y le cuenta de tormentas de nieve, qué sé yo, y ella la ve en el día a día con el pibe, que no sabe bien qué hacer, que está súper sola, que recibe también mensajes súper delirantes del padre de ella, que nunca aparece, pero se ve que es... es como profesional o algo. El nene, el bebé se llama Nicanor, y él todo el tiempo le deja mensajes en el contra,
por ejemplo.
Entonces, claro, entonces vos ves que ella está sobrepasada por la vida cotidiana, ¿no? Y el abuelo de la criatura le deja mensajes en el contestador.
Como en otro plano, sí, en otro plano, absolutamente.
Están en otra,
sí.
en otra sintonía, y el padre del nene también, y viste, es como que ella...
Sí, una soledad para enfrentar
totalmente.
Todo lo demás. Los otros cumplen su rol, pero de una manera muy extraña, muy...
Totalmente.
No cumplen
sí.
su rol, en realidad están como... saben que son el padre y saben que son el abuelo, pero sí. no están ahí como ella por ahí lo esperaría o lo necesitaría.
Totalmente. Entonces, bueno, ella está muy sola y, bueno, también está la cuestión laboral que atraviesa también la maternidad, sobre todo en los primeros meses, que no es solamente la cuestión de si uno tiene o no tiene licencia, sino esta cosa de por ahí seguir sintiéndose útil o no, o tener una reunión. Hay una escena que es impresionante, que es de una tensión impresionante. Ella logra tener una reunión de trabajo porque ella es escritora y tiene una novela que quiere editar, y logra tener una reunión de trabajo, entonces deja a su hijo a unos metros, lo tiene en un lugar abierto, ella está con dos personas reunidas, y deja a su hijo con la amiga que conoció en el parque, que es Anna Katz, a unos metros, y lo mismo, empiezan a tener la reunión y vos ves que ellos le hablan de editoriales, de qué sé yo, y ella... no sé, la verdad es que el trabajo de composición de pensamiento es increíble, porque uno se da cuenta de que ella está pensando en otra cosa, de que ella está, no es necesario que esté todo el tiempo mirando, digo, de que ella está mirándolos
sí,
a
pero
ellos,
está
pero
con
está
la
pensando,
atención en otra cosa.
¿Está bien el nene? ¿Qué le falta algo? Digamos, como, bueno, y después pasan otras cosas, pero...
A ver, Nadia, y esa, digamos, esa escena, ¿vos crees que se puede comprender desde el universo femenino o que también los hombres pueden ver eso y entender qué es lo que pasa?
Yo creo que... No, sí, yo creo que hombres que tengan por ahí una simbiosis muy grande con su hijo, sobre todo con esto, en los primeros... Ahí hay un momento donde... Esto lo voy a decir porque total no es... nada, pero es
no,
un
no
momento
se escucha
avanzado de la película.
América nada más nos está escuchando, vos quedate tranquila.
Ella se está con su amiga, qué sé yo, y en un momento se larga a llorar desconsoladamente y la amiga está fumando y no sabe bien qué hacer, qué sé yo, y le dice, Nicanor es tan, y bueno, llora un ratito, qué sé yo, como decís, tan chiquito, dice, y se larga a llorar, y me parece que es eso, por eso te digo, por ahí algún padre que tenga esa relación, que yo sé que hay, que tienen esa relación con los bebés, tan de tanto apego, sí, porque hay, es algo tan chiquito y está en tus manos,
claro,
que es una responsabilidad enorme, sí. Claro, que me parece que pasa por ahí, ¿no? Bueno, también a ella la atraviesan un montón de cuestiones que por ahí sí tienen que ver con una cuestión más materna, como por ejemplo ella se hace mención explícitamente a que no le puede dar la teta. Desde el principio, lo primero que uno ve es que ella le enchufa una mamadera. Yo cuando primero la vi a la película, sin saber si eso iba a ser un elemento relevante o no, pensé en las múltiples series y todo. Viste que es medio raro ver que se dé la teta, sí, en ficción, sí, ¿no? Porque además, bueno, es difícil de hacer porque el bebé en general no es de la actriz, entonces cómo va a tomar,
claro,
la teta de verdad.
Claro.
Pero bueno, pero acá eso no es un elemento más, sino que a lo largo de la película ella va contándole a distinta gente que encima es una pregunta casi obligada. Y le dan,
y
la,
le
teta,
da la teta, sí.
Y para ella es tremendo, entonces no, y el no es, viste, se le parte el alma cada vez que no, y bueno, entonces eso sí me parece que es más, es más del, sí, del universo femenino, como es ese duelo cuando una mujer no puede, no, dar, claro, la teta, como, claro, si fuera, que obviamente es importante, pero digo, hay algo también de una presión extra,
de lo que se espera.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y esto de también que se espera que la mujer se reinserte laboralmente a los, no sé, 2 meses del pibe, ya que ya tenga la cabeza, porque es lo que yo te decía recién, más allá de si uno tiene o no tiene la posibilidad de trabajar, o si tiene o no que trabajar, es si la cabeza está preparada para estar para 100% ahí. Y
sí, para poder disociarse, como que la mamá se va, pareciera así, también una cuestión social, obviamente, pero que el papá sí puede,
bueno,
cuando
en esta
sale,
se ve claramente,
claro, sí puede hacer ese desprendimiento, sí. Y en realidad no sabemos si están así, porque por ahí también los papás tienen que hacer un trabajo muy fuerte en la cabeza,
sí,
pero
sí.
Pero lo digamos, lo socialmente aceptado es que el papá sí está preparado. De hecho, no existen las licencias, salvo en algunos países, y acá, bueno, se está empezando a ver ese punto,
sí.
No sé cómo estaremos en este momento para analizar el punto, pero digo, de que los papás también tengan licencia.
Totalmente, totalmente.
Para que también puedan desarrollar el lazo y afectivo con el bebé de una manera más natural.
Totalmente. Y bueno, y después en torno a esta temática por ahí de la amistad entre ellas dos, es una amistad bastante particular porque el personaje que compone Anna Katz es un personaje muy border, es una mujer... Es muy particular, digamos, que en el primer día que se conocen hace están las dos con sus bebés, digamos, y ella le dice vamos a comer, y van a comer y le hace hacer un pagadiós, digamos, ya con los cochecitos con los bebés, ya ahí te das cuenta que la mina no está como en sus completos
cabales.
Salen las dos corriendo con el cochecito, ¿viste? Y la otra con cara de no entiendo nada, ¿por qué me haces correr? ¿Viste? Como
sí,
una
sí.
situación donde se ve envuelta. Pero hay algo también de una amistad, que ese tipo de amistad, justamente esa mina que es tan border y es tan rara, es la que es como la horma del zapato de ese momento,
claro,
de la,
claro,
otra, porque es como,
pues la otra tampoco está,
no, porque de hecho hay un grupo de padres que se encuentran en el parque, que hacen como rondas de crianza y todo eso, que tampoco la satisfacen del todo, entonces es como necesita un poco de esa locura de la otra.
Claro.
Me parece que para sentirse un poco más viva,
uh-huh.
Sobre todo si la ven después, bueno, en el final de la película, a mí me parece que hay algo de eso, hay como un relajo de ella de decir, bueno, está bien, todo está bien, no hay nada.
Y la otra que está fuera de los límites le viene bárbaro, porque
claro.
No la hace sentir incómoda, capaz.
Claro, sí, por momentos sí, pero también hay algo de aventura, qué sé yo, viste, como de ver la diversidad también, la diversidad de mundos que puede haber uno a veces necesita, en esos contextos donde se pasa tanto tiempo con un bebé y que es tan chiquito, como ella dice, qué sé yo, y además ella está sola, entonces quizá, ¿no? Esas situaciones donde uno quizá pasa más de la mitad del día sin hablar con nadie, ¿no? Y es como raro, parece que vas a enloquecer.
Sí, ni siquiera... un alejamiento de la realidad.
Sí, o que vas al kiosco a comprar algo y te dan ganas de quedarte hablando con el kiosquero porque...
Eso ya, necesito, eso ya es grave.
Necesito hablar. Sí.
No desalentemos a las madres, a las que quieran ser madres, no tengamos, tiremos esta idea acerca de qué te pasa después.
Guarda que acá también hay otro factor que influye mucho, que es la gran ciudad. Eso es fundamental en la película.
Claro, digo,
hay
algo los lazos sociales en la gran ciudad son muy diferentes. Por ahí el kiosquero sí que termina siendo un gran amigo.
Claro, tal cual, porque digamos, por eso
ella capaz al único que ves todos los días, que se repite la cosa de salir y ver el rostro que ves es el de, es ciertamente un portero, un kiosquero, alguien que esté fijo, alguien que esté fijo, por favor.
Yo creo que a ella le falta, que creo que es como el kit de la cuestión y por qué aparece esta amiga del parque que viene como a suplir eso, le falta como eso que existía en otra época de la crianza en tribu, digamos, de las mujeres que se ayudaban entre ellas y no sé qué. Ella está solita en el medio de la de esas de urbe, con en el medio de esa cosa tan grande con algo tan chiquito, entonces hay algo que la abruma permanentemente y no encuentra eso, ese par o esos pares que hagan que todo se vea un poco, se ponga en perspectiva, ¿viste? Entonces darle como el peso a cada cosa, el peso específico que tiene.
¿Cómo la, digamos, Anna Katz, cómo la ubicás así en el cine? ¿Cómo ella pertenece a alguna corriente específica?
No.
¿Es fruto de los últimas así, de las apariciones de cineastas que...?
Sí, El Juego de la Silla debe ser es previa al 2090 y pico. Ella es, es de como de las nuevas camadas de cineastas. Hace comedias como esta, no comedias que uno va a estallar de risa. De hecho, Los Marcianos, la de Francella, fue un fracaso comercial
estrepitoso,
absoluto, y un éxito de crítica tremendo, porque la película está buenísima, pero se vendía en los cines, me acuerdo que yo vi el tráiler un montón de veces, el tráiler era como una película de Francella, ¿entendés? Uh-huh. Como que parecía que te ibas a ir a morir de risa al cine. Entonces hubo en la primera semana una cantidad, me acuerdo porque fue como impresionante, una cantidad importante de gente que fue al cine y que se sintió defraudada porque no era una película de Francella, era una película de Anna Katz.
Claro.
Entonces, el humor que tiene es un humor bastante incómodo, como medio áspero. ¿Viste? De esas cosas que no sabes bien si reírte o no reírte. Y los personajes son muy humanos. Entonces, tiene una poética muy interesante el cine de Anna Katz. Ella misma tiene una voz como... Yo lo pensaba el otro día viéndola acá. Bueno, el año pasado en el Festival de Cine... Hubo una película que se llamaba Hijos Nuestros, no sé si te acordás, sobre un hincha de San Lorenzo, y ella estaba como actriz ahí, porque ella también es actriz. Cosa fundamental para mí, porque están muy bien actuadas las películas de Anna Katz. Es que todo esto, sin una buena actuación, sería imposible, porque no hay efecto que lo sostenga.
Nadia, vamos a hacer una pausita y volvemos y me seguís contando.
Bueno.
Y quiero que charlemos dos minutos sobre lo que significa el trabajo con los actores y la... con la dirección de actores, o cómo hace un director de cine para trabajar justamente esto, si es común que sean directores de teatro y de cine también, si se da muchas veces, y qué influencia tiene o qué implicancias tiene.
Fuga de tortuga. ¿El enemigo golpea a tu puerta? Fuga de tortuga. Decálogo de renuncios para que te unas a él.
Estamos al aire nuevamente. Y vamos, ahora lo voy a entrevistar a Nadia, porque ya que estamos haciendo saltos y cosas, ya el Cine Capricho ya lo dejamos hace rato. Nada, no, seguimos en la columna Cine Capricho. Antes, Day nos va a leer algunos mensajitos que tiene.
Yamile González, qué comienzo, chicas. Buenísimo, gracias. Y Claudia Ron, Dani, qué real y doloroso comienzo. Muy bueno.
Muchísimas gracias, Claudia y Yamile. Y seguimos con Nadia ahora, la parte de entrevista. Nadia, te había preguntado acerca de... Sí, hay como una risa generalizada porque como que extendimos la columna un poquito más allá de lo que la rutina indica, pero nos encanta salirnos de la rutina. Sí. Nadia, te preguntaba acerca de la importancia de la dirección de actores en el cine, esto que decíamos, que por ahí cambiar la imagen no es lo más complejo, que el trabajo actoral es bastante más que eso.
Sí, sí, me parece que hay una diferencia, se nota bastante. Yo hace poco tuve la oportunidad de ver una película también que está dirigida por alguien que trabaja con actores fuera del cine, o sea, en el teatro. Más allá de que la actuación en cine y en teatro es diferente, porque el teatro tiene otro código y hay una cosa diferente, se nota mucho el director que conoce a los actores. Porque a veces hay como una subestimación, me parece, del trabajo actoral, como que el actor va a poder solo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, le pido que haga y hace. Y se nota mucho cuando hay un director al que le gusta trabajar con los actores, porque el cine, básicamente, el cine es del director. Digo, para mí el teatro es del actor. Porque una vez que una obra vos podés ir, no sé, lo podríamos charlar con Duilio.
Sí, sí, sí. Si bien,
una vez que vos terminás de dirigir una obra, la obra vive, empieza la función y el director no la va a cortar en el medio. El actor puede hacer lo que se le canta, puede ir para un lado, puede ir para el otro. Entonces hay algo como que el actor es más autónomo, por decirlo así, en el teatro. Y el cine, el corte final es del director. Entonces vos podés tener un excelente, de hecho hay casos de actores maravillosos que han hecho películas horribles y no se salvan porque el director es malo. Entonces es malo, a ver, puede estar mal dirigido.
Sí, entiendo.
Entonces, y viceversa.
¿Y un buen actor salva una película? ¿Puede pasar?
No sé, si no está bien dirigido, para mí no.
¿No?
Pero sí puede pasar que una, no sé, por ejemplo, caso Celeste Cid, que en tele a mí no me gusta, qué sé yo, es una actriz televisiva, funciona en la tele, pero no. Pero si alguien vio Aire Libre, la película de Berneri, de Anahí Berneri, ella está tan bien dirigida que logra un nivel de sutileza zarpado, que uno puede creer que sea Celeste Cid.
Claro.
Y eso porque está bien dirigida. Obviamente no le voy a quitar mérito a Celeste.
Sí, sí,
debe
claro.
ser una buena actriz.
Sí, sí, porque tampoco se logra
prima. No, vale, pero se nota que hay un conocimiento de parte de Anahí Berneri, que también ha incursionado en el teatro, mira qué loco, que hay un conocimiento del actor muy profundo. Entonces me parece que ahí... sí, se nota mucho. Cuando el director le gusta el trabajo con los actores, sí, se nota.
¿Director de teatro y de cine es muy común que hacen las dos cosas?
Acá en Argentina hay varios. Uh-huh. En general predomina, directores de cine, como el caso de Ana Katz y de Berneri, que han incursionado en el teatro. No viceversa, no gente que venga del teatro, sino gente que viene del cine por ahí y han tenido sus incursiones en el teatro con mayor o menor éxito, digamos. Pero sí que me parece que yo una vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Anahí Berneri, le pregunté, porque sabía que ella había dirigido una vez una obra de teatro, y me dijo que era su modo de suplir la ansiedad, porque como de una película a la otra puede pasar mucho tiempo, de suplir la ansiedad de seguir trabajando con actores, porque el teatro, ajá, puede ser más inmediato. Digo, si uno se pone las pilas en un mes ensayando todos los días, podés sacar una obra y montarla. Y entonces, como ella salvaba de alguna manera, me acuerdo que me dijo, esa ansiedad por seguir trabajando con los actores en el teatro. Y está bueno, es como un training.
Bien, bueno, Nadia, ahora sí nos tenemos que, aunque seguiríamos, estamos muy relajadas, sábado a la mañana, no está el dueño de casa,
no.
No está el chino, hacemos lo que queremos, esto es sororidad.
Nos falta un cafecito con leche.
Y ya estamos. Nadia, por ahí te encuentro desprevenida, pero ¿tenés idea que sigue en el ciclo Miradas?
Sí.
¿En la lectura?
va a estar la película que va a presentar Raúl Chillón, que se había...
El Milagro de Candial, finalmente, sí, va a estar este domingo, fantástico.
Este miércoles,
perdón.
Sí, que va a ser a las 9 de la noche porque lo corrieron un poquito por el tema de las actividades especiales de vacaciones. Uh-huh. Sí, de hecho, el otro día tuvimos que esperar a que terminara la función para entrar.
Sí. Bien, bueno, Nadia, nos encontramos, te encontrarás vos con el Chino dentro de 15 días y conmigo como audiencia también dentro de 15 días.
Bueno, nos vemos.
Tus sueños se quebraron. Fuga de tortugas. Una escoba siempre lista para que nos vaya mejor.